análisis sincrónico interpretativo de la dieta postclásica en la crisis de la patata en la Irlanda pre-maestro Tavares.
¿Eh? La bolilla que te rifaste. Un tate quieto a la historia con el profesor Gabriel Quirici.
Suena tremendo.
Y es así, con los flashes de fondo, recibimos a Gabriel Quirici, que está dándole un sorbo al café,
listo
para presentar la columna. ¿Cómo
anda? Buenas tardes. Bueno, en realidad, hoy vamos a hacer una cosa un poco distinta. No nos vamos a centrar en un personaje del que se cumpla fecha de algo. En realidad, rastreando las fechas, hoy se cumple una interesante, pero es muy complicado. Se los cuento bien breve porque me pareció súper interesante. Hoy es... aniversario del fallecimiento del Papa Juan Pablo I, capaz que escucharon alguna vez en el 78, un año que, bueno, yo nací en el 78, uh-huh. No sé vos, Diego, Juan,
también
somos del 78, y un 27 de septiembre del 78 apareció muerto el Papa, que fue el antecesor a Juan Pablo II, y que, bueno, hay infinidad de suposiciones sobre su muerte. Estuvo solo 33 días en el
Juan
cargo.
Pablo I, ¿no?
Juan Pablo I, y ahí desde, bueno, está vinculada la logia P2E o la logia Propaganda 2, una logia masónica, la mafia, el Banco Ambrosiano, los sectores conservadores de la iglesia, porque parece que este papa estaba a favor de una píldora para... Es un tema súper interesante, pero también está claro que...
¿Cuál es la oficial?
La oficial es que murió de un paro al corazón y no se hizo autopsia y se embalsamó enseguida el cadáver, ¿no? Es un tema súper interesante, pero también es cierto que si el Papa hubiera sido tan revolucionario, no lo hubieran elegido, si eran tan conservadores.
No creo en las teorías de la
conspirativa. No, exactamente. Pero es un tema de esos que, por eso, no son tan históricos, sino son casi... es re histórico, pobre señor, ¿no?
Pero capaz que llegó a Papa con otro discurso.
No, parece que era un tipo muy... Incluso en el discurso, él es el sucesor de Pablo VI,
sí,
el que continúa el Concilio Vaticano II. Se quitó los atuendos que hablaban del poder papal y llegó con un discurso de mucha humildad. Era una figura muy interesante. Decían el Papa de la Sonrisa, pero no es nuestro tema.
Se habla que también cuando muere un enviado de Dios nace el anticristo. Nacimos nosotros tres.
Bueno, nacimos en febrero.
Pero nacimos antes, ¿no?
Yo en febrero nací, nací usted.
Yo nací en marzo.
En marzo,
así. Y vos naciste en mayo, así que no tenés nada que ver con esto.
Conozco un par que nacieron en el 28.
Pero lo conté porque me parece que es un tema reinteresante, que todavía está en medio de la investigación, de la historia y también de las teorías conspirativas, que no es propiamente la historia, ¿no? En la historia podemos ver otros procesos y sí se cierra un ciclo en el Vaticano porque va a asumir Karol Wojtyla después y va a volcar el Vaticano más hacia Europa del Este y a toda la lucha con el viejo totalitarismo soviético. O sea, pero es un punto. Nuestro personaje del día de hoy tiene que ver con el primero de octubre. Estamos muy cerquita que empiece octubre, no tenemos columna el primero de octubre, vamos a tener otro día X, pero un primero de octubre se inauguró un nuevo modelo en el mundo. Y queríamos ver si los oyentes podían saber quién era el personaje con este pequeño audio.
No es el programa Humor Amarillo que pasaba Humberto de Vargas, ¿no?
No, este es...
¿Era Humberto el de Humor Amarillo?
Claro, presentaba los bloopers de japoneses.
No me acordaba que era Humberto.
Pero no es japonés.
No es japonés.
No es japonés, no es japonés, aunque suena muy parecido.
¿Es mandarín esto?
Esto, bueno, yo realmente no sé chino. Hubo una profesora de chino que entrevistaron hace poco en la radio, no sé si se acuerda, pero por lo que tengo entendido, casi el 90% de la población habla mandarín, o sea que debe ser. Es un anunciador que celebra los 10 años del gobierno de
Mao Zedong. Pero mirá, ¿y quién está diciendo eso?
Eso es la querida Wikipedia, que siempre la recomiendo, que tiene cómo se dice, porque ¿qué pasa? Mao Zedong, lo hemos visto escrito de muchas maneras.
Sí.
Mao Zedong,
claro,
por ejemplo.
Mao Zedong.
Porque... Uh-huh. El tema de cómo pronuncian en chino, obviamente que no es mi tema.
Pekín y Beijing. Claro,
Pekín, Beijing. Ha variado mucho porque también, pasar la letra, los sonidos, y además que ellos tienen con una misma letra, si la entonan diferente, significa otra cosa. Bueno, vieron que es al oído es Mao Zedong. No tiene como una G.
Vuelta.
A ver, ponelo otra vez.
No, pero es
tum, tum. Tiene como un tum, como decir cuando tocas una cuerdita de la guitarra, ¿no?
Tum,
porque la última traducción venía tipo Mao Zedong, que a mí esa voz no me convence.
A mí no me gustaba la de Mao Zedong, no, y no me gusta la de Beijing.
Tampoco. Pekín, bueno, pero
dame Mao, un Pekín y un Mao Zedong.
Mao llegó al poder un 1 de octubre del año 49, y es este, bueno, si la columna pasada hablamos de que Mahoma fue una figura trascendental en la historia de la humanidad, en la historia del siglo XX, quizá Mao es uno de los protagonistas más importantes, porque además abarca al país demográficamente más importante de la historia. Y yo había pensado como título de la columna, ¿no? Más allá del cuello de las camisas, ¿no? De los cuellos Mao, con Mao empieza el despertar chino, ¿no? Si bien esto lo tratamos el año pasado, el de la modernización de China en esa mezcla de capitalismo y socialismo, de los 70 con Deng, no es menos cierto que la economía y la sociedad china se levantan después de dos siglos de ocaso y hasta de humillaciones. En 1848 habían sido agredidos por los británicos, les habían obligado a comprar opio, que lo habían prohibido, cayó la dinastía a principios del siglo XX. China venía muy mal, muy rezagada, y luego de infinidad de avatares, porque la guerra civil, la revolución en China van del 11 al 49, y ahí empieza la revolución socialista. Es recién a partir de que Mao logra hacerse del poder y organizar un nuevo Estado chino, que China empieza a caminar, con muchos problemas, porque aparte Mao, por constituirse en un líder carismático muy fuerte, o sea, Hitler, gran líder carismático, Stalin, bueno, más o menos, un poco manejó, Roosevelt, Fidel Castro, bueno, ser líder carismático entre los chinos es una cosa, palabras mayores. Eso llevó también a que Mao practicara algunos errores políticos que costaron gravísimo a la demografía, a la población china, como fue la Revolución Cultural, por ejemplo. Pero no deja de ser cierto igual que a partir del proceso socialista en China, China empieza la senda del crecimiento, de buscar la industrialización, de modernización, diríamos en términos, más si se quiere, de sociología histórica, ¿no? Con un régimen dictatorial, pero es un personaje sumamente destacado. Y para ver algunas pinceladas de este personaje, nació en 1893, de joven estudió primero para docente en su ciudad natal, luego fue a la Universidad de Beijing, ya en medio, estamos en 1920, en medio de la crisis del imperio, la dinastía terminó en 1911, Mao participa de lo que llamó originalmente el Kuomintang, que era el partido nacionalista chino, pero que tenía una definición también socialista, con Sun Yat-sen como líder, y en el año 21 va a la primera sesión del Partido Comunista. Y es un militante comunista que, a diferencia de otros universitarios comunistas, porque el marxismo en todo el siglo XX, primero siempre llegaba a círculos de tipo universitario, intelectual, no es una ideología de fábricas, ¿no? Ni de campesinos. Mao no recorre el mundo, no se va a estudiar ni a Moscú, sino que recorre China. Eso le va a dar una particularidad interesante, porque después de muchos avatares, que yo estoy simplificando, Mao va a optar porque la revolución en China sea con el campesinado y desde el campesinado. Incluso en la historia de la ciencia política y demás, se habla del maoísmo luego de que triunfa como una corriente renovadora, distinta, adaptando el marxismo a China y a esta filosofía un poco particular que tenía Mao, que a su vez era un poco poeta. Entonces, cuando escribe sus tesis, hace unos interesantes estudios sobre las clases sociales en China y demás, pero también escribe sus tesis tratando siempre de acceder a frases que simplifiquen y sinteticen el concepto de forma dialéctica. Entonces, si el enemigo nos ataca, nos retiramos; cuando el enemigo descansa, lo molestamos; cuando él se retira, lo perseguimos. Casi un gran publicista con ese estilo chino. Bueno, al principio, en la década de los 20, siendo comunista, están aliados con el Kuomintang, que es el Partido Nacionalista, pero a la muerte de Sun Yat-sen hay una división y el líder del Kuomintang decide perseguir a los comunistas, tanto que a Mao casi lo matan, es decir, casi lo matan literalmente, lo capturan, lo van a fusilar y se logra escapar cuando lo tenían preso. Le matan a su primera mujer, Mao terminó teniendo cuatro esposas, y junto con otros líderes comunistas se refugian en lo que se llamó la República Socialista China, pero previa, en Jiangxin, que es una zona en el centro de China, rural, donde ahí tiene una buena base Mao, y desde allí los ataca el Kuomintang. Y lo interesante, estamos en la década del 30 ya, es que Mao no es el líder del partido en ese momento, y él, siendo ese chino que había recorrido los campos, proponía aliarse con los campesinos y hacer guerra de guerrillas. Y los otros comunistas chinos, entre ellos Zhu Enlai, que va a ser ministro después de la República China, decían, no, Mao, hay que hacer una guerra convencional, con el proletariado a la vanguardia, como tener una visión, si se quiere, más europeizada del marxismo, y a Mao lo degradan y queda en un lugar de combatiente, ¿no? Integra la dirección política, pero no queda en el mando. Hasta que sufren un revés tremendo, hay 5 ataques del Kuomintang, en el último casi lo liquidan, y comienza lo que llamó la larga marcha. Se van desde el centro sur, terminan en el norte, recorren 12.500 kilómetros, en la montaña de China, imagínate, de 80.000 personas que eran los que habían resistido, llegan 8.000, ¿tá? Y ahí se revierte la tendencia, y a la interna del Partido Comunista Chino se empieza a probar la táctica de Mao, la estrategia de Mao, incluso con el visto malo de Stalin, que era el jefe de la Internacional Comunista, que decía, no, hay que Stalin quería una revolución al estilo soviético, que era urbana, de cuadros muy formados, y Mao decía, no, hagamos a la vez la revolución, la reforma agraria, sin campesinos, la revolución en China. Esto es una historia muy interesante. Pero en el medio, y lo dejamos para la que viene, se meten los japoneses. ¿Ah? Es decir, en el año 35 ya Japón va a querer conquistar China, está en su expansión brutal. Se estaban peleando los chinos entre sí, ¿no? Nacionalistas del Kuomintang contra comunistas de Mao, y Mao ahora es el líder de una fracción de los chinos que va a defenderse de los japoneses.
Bien, ahí quedamos, Gabriel, la seguimos el jueves que viene.
Mao Zedong.
Ahí está.
Mao Zedong.
Mejor dicho, imposible. Nos vamos. ¿No? Pues así.
Nos despedimos, sí, ya dijimos lo del sorteo que los van a llamar por Federico García Vigil. Gracias, Gabriel.
Bueno, bárbaro.
La información.
Quirichi, una vez más, una síntesis.
Una luminaria.
Una luminaria de este programa.
El maestro de la síntesis.
Qué bueno es
Lenin. Y de la historia.
Gracias a. Suena tremendo.
Ah, bien.
Eso es lo que hay.
Bueno, lentamente va sirviendo.
De a poco bueno, nos vestimos.
De decir que la información continúa en 13 a 0 y en nuestro sitio web espectador.com. Nos fuimos. Chau, chau.
Suena tremendo, tremendo.
Suena tremendo.